Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre te acompaño en este tramo horario hasta las 4:30 de la tarde. Con mucho que contar, ¿verdad? En esta jornada de lunes 21 de diciembre. Nos deja el último partido del año del Málaga Club de Fútbol y lo hace de nuevo envuelto con la polémica, con el dichoso VAR, que más allá de ayudar a los colegiados y de que el fútbol sea más justo, pues verdad, está enrevesándolo absolutamente todo. La última, la acción ayer de Yanis Rahmani en el minuto 36 de partido, que dejó al Málaga casi una hora con un hombre menos y, ojo, bordeando la alineación indebida. Finalmente la sangre no llegó al río, el Málaga acabó sumando un puntito que le sirve para estar pues tranquilo, tanto por arriba como por abajo, en este curso de 2020 que finaliza ya dentro de apenas 9 días. Así que vamos a hablar absolutamente de todo ello, también de la previa del partido que mañana va a jugar el Unicaja frente al Fuenlabrada. Va a ser el penúltimo partido del año. Acaba la liga para el Málaga este 2020, pero todavía Unicaja tendrá que jugar el partido de mañana y el del próximo martes 29 frente al conjunto del Betis. Así que todavía hay mucho que hablar del cuadro del Unicaja de Málaga. Así que vamos a repasar absolutamente todo lo que es noticia deportiva, como siempre hacemos en nuestros titulares de la jornada. Así que bienvenido, bienvenida, arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Muy buenas.
Bueno, vamos con esos titulares de la jornada que nos deja a un Málaga Club de Fútbol pues sumando en un partido frente al Logroño, donde quizás con 11 la película hubiese sido bien diferente.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es que el Málaga acaba el año empatando sin goles, empatando a cero ante la Unión Deportiva Logroñés en un partido marcado por la expulsión de Rahmani en la primera parte, en el minuto 36. Expulsión polémica que va a dar que hablar. El Málaga aguantó, incluso tuvo las mejores ocasiones del partido, pero el Logroñés fue poco ambicioso incluso ayer en la Rosaleda. Escuchen a Sergio Pellicer hablando de sabor agridulce al término del partido.
Me voy con un sentido amargo. Yo creo que con 11 contra 11 era un partido largo en el cual creo que hubiésemos tenido muchísimas más situaciones de poder llevarnos los 3 puntos y de irnos, pues imagínate, con muchísima felicidad. Pero claro, no nos vamos con la felicidad de los 3 puntos, pero sí que nos vamos con la felicidad y el orgullo del trabajo del equipo y del trabajo de todos los jugadores en unas circunstancias totalmente que vosotros sabéis y que las que estamos viviendo con esta plaga de lesiones, con situaciones de sanciones y en el cual pues tengo que felicitarle, ya se lo he dicho antes, porque ya se van a ir de vacaciones y con corazón y con esa entrega, pues por al final estaremos donde estaremos, pero con eso creo que nos sentimos identificados muchísima gente, ¿no?, con el trabajo que han hecho.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico del Málaga, las palabras de Sergio Pellicer. Sin lugar a dudas, el partido quedó marcado, y de qué manera, por la expulsión de Yanis Rahmani en el minuto 34, del minuto 36 de encuentro. El colegiado, que en principio pitó falta a favor del Málaga, acabó entendiendo que hubo agresión del malaguista sobre Iñaki. El malaguismo se muestra indignado por las últimas actuaciones del VAR, se siente perjudicado pues en el partido frente al Cartagena, frente al Almería y el último, precisamente frente al conjunto del Logroñés. Moreno Aragón recoge en el acta que Yanis Rahmani fue expulsado por golpear a un contrario con el brazo en la cara con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en disputa. Sergio Pellicer, que no había visto la jugada hasta ese preciso momento, pues no cree que hubiera ningún tipo de agresión de Rahmani, o por lo menos que no lo vea de manera intencionada de Rahmani a Iñaki.
Pero luego cambia todo. Está claro que cambia el transcurso del partido, la acción, que no la ha podido ver. Incluso pues el jugador se ve pues a lo mejor que pueda haber contacto, pero no creo que haya habido mala intención. Puedo decir que no la ha habido. Pero al final esto es fútbol y llevamos varias situaciones en las cuales pues creo que no sé si hoy, pero que no nos está penalizando, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba ayer Pellicer sobre esa expulsión de Rahmani. Y ojo a este dato, porque el Málaga estuvo al borde de la alineación indebida durante 55 minutos. Tras la expulsión de Rahmani, el equipo se quedó con 7 fichas profesionales. De antemano, Pellicer solo pudo contar con 12 profesionales. De hecho, el técnico del Málaga sopesó poder tirar de Juan Soriano como jugador de campo si se complicaba el asunto de las fichas. Escúchenlo.
Sí, en una circunstancia ya, ayer ya predije, ¿no? Veíamos que había ciertos jugadores que no podían llegar e incluso teníamos a Juande en caso de que pudiera pasar algo. También habíamos valorado la posibilidad de que si ocurriera algo, pues el portero poder salir como jugador, ¿no? Imagínate la situación. Recordar el pasado, recordar el partido de Coruña, que era lo que nos estábamos jugando, que acabamos con 4 y me acuerdo que teníamos a Mikel Villanueva esperando en caso que hubiera una expulsión común y para salir de portero. Entonces, en ese aspecto tenemos un máster. Yo creo que los jugadores, lo hemos hablado en el descanso, a quedarnos, pero el equipo estaba bien. Incluso con Jairo, con Joshua, se pidió disculpas al final y decir, mira, me sabe mal, pero es que no podíamos hacer cambios por las circunstancias. El equipo estaba bien situado en esta situación y en el cual tenías que los laterales tanto porque tenías que quitar a Cristo, a Ismael o a Ramón y luego si quieras sacar pues sobre todo tener con Julio un poquito más de velocidad, aunque fuera ya lo último, pues no lo hemos podido hacer. Y no hemos podido hacer al final para ver si podía pues, con una acción aislada de espacio conseguir el gol, ¿no?
Bueno, pues tremendo, ¿eh? La situación del Málaga ayer al borde de esa alineación indebida y con Juan Soriano incluso planteándose Pellicer de meterlo como jugador de campo si hubiese hecho falta. El Málaga despide este año 2020 y lo hace con 26 puntos, a 5 de puestos de playoff y 8 por encima de los puestos de descenso. El equipo tendrá ahora una semana de descanso y volverá precisamente el próximo lunes a los entrenamientos. El primer partido del año 2021 va a ser el 3 de enero en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Además, la Real Federación Española de Fútbol confirma que el 6 de enero a las 9 de la noche se va a jugar la segunda eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Oviedo, partido que será también en el Estadio de la Rosaleda. David Lombán, uno de los jugadores del Málaga Club de Fútbol y uno de los capitanes del vestuario malaguista, pues hablaba de los deseos de la plantilla para este año que recién empieza dentro de apenas 10 días.
Propósito, pues lo más importante, que todo el mundo tenga salud, que ojalá pronto podamos dar esos abrazos que echamos de menos y bueno, en cuanto a lo secundario, por supuesto, lo deportivo, que no tengamos lesiones por encima de todo, que le mando desde aquí un abrazo a Iván Calero, que es un gran compañero, un gran profesional, que esperamos que tenerlo de vuelta otra vez y nada, que deportivamente nos vengan mejor en cuanto a resultados, aunque es complicado porque bueno, 25 puntos es para estar contento.
Lo que escuchaban de fondo, Javier, a las máquinas cortacésped, que ayer fue pitar el árbitro y empezar a hacer todos los trabajos para que esté todo a punto para la siguiente jornada para el Málaga.
Sí, hay que recordar, Emilio, que el Málaga empezará el 3 de enero con el Albacete, 6 de enero con el Oviedo, luego otro partido con el Oviedo en Liga y luego viene...
9 de enero va a ser ese partido contra
claro,
el Oviedo.
Exacto, es 6 de enero, 9 de enero y luego ya apunten que es el 14 de enero en ese partido entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Por cierto, se nos ha pasado. El Málaga hizo oficial la renovación de Ramón, el canterano, hasta 2024. El jugador amplía su contrato 4 temporadas más después de haber jugado 15 partidos con el primer equipo en la presente temporada. Acumula 17 partidos esta temporada, así que es de los jugadores más utilizados por Sergio Pellicer. Y escuchen al canterano, así de contento estaba.
Desde que llegué aquí, teniendo 12 años, pasaba por aquí, veía a Rosagueda y poder estar vinculado hasta 2024, pues es un sueño cumplido y el que ojalá siga muchos años más. Empecé hace un par de años pues yendo a la pretemporada o entrando en entrenamientos, entré poco a poco y bueno, con el paso del tiempo y todo, pues es normal que tenga su proceso hasta que bueno, a día de hoy pues pueda pertenecer a la primera plantilla. Se da el mensaje, se ha demostrado hace años y se está demostrando que bueno, que si trabajas, que si pones fe y confías, este es un sitio perfecto para los canteranos. La verdad que me cuesta expresar algo porque es un sueño que llevo desde mucho tiempo Y bueno, a día de hoy, pues por fin se cumplió.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ramón Enrique, renovado hasta el año 2024 con el Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto, pues ha sido un fin de semana raro para Unicaja, que tuvo que aplazar su partido frente al Betis por la fase final de la Copa del Rey, que se disputó en el Martín Carpena, pero que ya ultima los detalles para el partido de mañana mismo frente al Urbas Fuenlabrada. Recordamos, partido que podrá seguir, como siempre, aquí la sintonía de COPE más en Málaga, mañana martes a partir de las 6 en punto de la tarde. Unicaja espera volver a la senda de la victoria tras las dos derrotas de la última semana ante el Real Madrid y el Ratio Far Ulm. Un triunfo le daría a Unicaja pues dos partidos de colchón con el noveno clasificado, es decir, el equipo que ahora mismo haría de puente para la Copa del Rey. El rival va a ser el Fuenlabrada, que acumula, ojo, cuatro derrotas consecutivas y llega de perder frente al Bilbao Basket. Ha hablado hace escasos minutos Axel Butel, precisamente del rival del Fuenlabrada, equipo del que no se fían.
Sí, sí, pero tiene muchos talentos y jugadores buenos en este equipo. Y nosotros venimos de dos derrotas seguidas también. So, vamos a intentar jugar buen baloncesto y hacer todo para ganar.
Bueno, eso era lo que decía Butel. Y recuerden que habrá novedad mañana en ese partido frente al Fuenlabrada, porque Frankie Ferrari va a debutar con la camiseta del equipo verde. El base lleva justamente una semana entrenando con sus nuevos compañeros. Alonso, Francis Alonso, se va a volver a ver las caras contra el equipo que le hizo debutar en la ACB, del que tuvo que salir por la puerta de atrás, Emilio.
Sí, señor. Y se estarán tirando de los pelos más de uno del Fuenlabrada tras el inicio espectacular que está teniendo el jugador malagueño. Balonmano, Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino, gana sin problemas al Unión Atlántico Pereda por 30-17 en un partido aplazado y que dominaron de principio a fin, partido que se disputó en el pabellón de Coín. A falta de recuperar el partido ante el Guardés, las malagueñas son segundas a un partido del Vera Vera.
Y vamos con más, en este caso, balonmano masculino, porque se acabó la racha de Kino Soler en el Tron Málaga, que sumó su primera derrota tras cinco partidos sin perder. En un partido de más a menos, el Ciudad Real se impuso por un claro 24-15. Esto era lo que decía uno de esos jugadores, Álvaro Armada.
Íbamos con la ilusión, ¿no?, de poder hacer un buen resultado en un campo, yo creo que de los más difíciles de la categoría por lo que están demostrando. Pero bueno, es cierto que fue de esos días que tienen más ilusión que otra cosa. No salieron bien las cosas que habíamos planteado, tal y como habíamos entrenado la semana, que fue bastante buena. Pero bueno, esto es cosa del deporte y lo que dijimos en el vestuario, que ni por estar cinco jornadas sin perder un partido y tres partidos seguidos, o sea, y ganando tres partidos seguidos, éramos tan buenos, ni ahora por perder en campo de uno de los equipos complicados de la categoría, somos tan malos, ¿no? Creo que hemos acabado bien el año y bueno, ahora descansar y coger fuerzas para la vuelta, que tenemos una gran final en casa.
Sí, señor. Palabra del pivote de Álvaro Armada. Más balonmano de División de Honor Plata. El otro equipo malagueño, el Iberquino Antequera, se impuso sin problemas por 29-18 al Trapagarán y se sitúan cuartos clasificados a cuatro puntos del líder del Torre La Vega. Muy contento y orgulloso de sus chicos estaba Lorenzo Ruiz, el técnico de Antequera.
Contento, muy feliz. 16 puntazos. Nos vamos de vacaciones contentos y nada, un partido, yo creo que hemos salido muy enchufados de primera hora, tenemos muy bien preparados, como se ha visto, y nos fuimos rápidamente en el marcador y ya gestionar, ¿no? La verdad que hemos intentado mover el banquillo, que todo el mundo rote, y muy feliz, y yo creo que hay que sentirse muy contento de llevar estos 16 puntos que hacen que estemos en la parte alta de la clasificación y importantísimo para conseguir el objetivo.
Bueno, pues eso era lo que contaba Lorenzo Ruiz. Y por terminar, Emilio, la batería de titulares de este lunes 21. Madre mía, qué fin de semana hemos tenido en el Carpena en cuanto a fútbol sala, porque el Barça en masculino y el Burela en femenino han sido los campeones de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina de fútbol sala, que se ha celebrado este fin de semana en Málaga y que, de hecho, Rubiales ha salido muy satisfecho por la apuesta de Málaga y no va a quedar ahí la cosa, Emilio.
Sí, seguro que sí. De hecho, Málaga ha sido la capital española del fútbol sala, porque aquí se ha disputado la Copa de España en el mes de febrero, las finales de la Liga en el mes de junio y además se ha disputado la fase de ascenso también en el mes de junio y ahora pues esa fase final, semifinales y final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta desde ahora hasta las 4:30, pues como siempre, COPE más Málaga en los diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Mínimo alto en el camino y como cada lunes me voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Desde Clínicas del Pilar nos preocupamos por tu salud y por ello disponemos de los distintos test para COVID-19, test PCR, serológico y antígenos, con la garantía de nuestros profesionales. Pide tu cita en el 952-217606 o visita nuestra web clínicadelpilar.com.
A Laurín de la Torre, en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes. ¡Regalazos! Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, ¡regalazos! Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 16 minutos de la tarde. Como siempre, acudo a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Como siempre, los lunes venimos con encuestas. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando, como siempre hacemos, ¿no?, la resaca del partido del Málaga, por el mejor jugador del equipo malaguista, ¿no?, después de ese último partido del año frente al Logroñés. Hemos hecho 4 jugadores: Joaquín, Ramón, Lombán y Cristian Rodríguez. De más de 200 votos, Emilio, Joaquín gana de largo con un 56%. Le sigue Cristian Rodríguez con 18%, muy cerquita Ramón con 15% y Lombán el 11%. Bueno, ni qué decir tiene que la gente dice, por ejemplo, Andrés Barranquero dice: Joaquín, una vez más, vaya jugador, importantísimo en esta plantilla. Otro dice por aquí: vaya vergüenza de arbitraje. Otro, como Juan, dice: me pareció un enorme jugador Joaquín, vaya futbolista tiene el Málaga. Y es verdad, es que el Málaga está encontrando en Rasmani y sobre todo en Joaquín dos estiletes en banda que hacía Emilio mucho tiempo que no teníamos. Ayer sí estuvimos en la transmisión local contando que, hombre, que salvaguardando la distancia, superan el largo, por ejemplo, a los Keiko y Johnny, que cuando llegaron también hicieron mucho ruido, y estos dos se comen a Keiko y a Johnny, ¿eh?
Bueno, se lo comen de largo, sin lugar a dudas. Te estamos preguntando, todavía te queda pues en torno a 43 minutos para que puedas interactuar con nosotros. ¿Quién fue para ti el mejor jugador del Málaga ante el Logroñés? Pues ya sabes, puedes votar por Joaquín, por Ramón, por Lombán, por Cristian Rodríguez o sugerirnos el nombre que a ti te apetezca. Recuerda, como siempre, interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 18 minutos de la tarde. Vamos a ir, como siempre, a esta hora, pues un poquito a Asador Iñaki, ¿verdad? Que siempre, como suele ser habitual, nos abre sus puertas. Claro que sí, nos vamos a Asador Iñaki, ahí en calle Ayala 3840, porque en la despensa de Iñaki quieren cuidarte. Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida un poquito más sedentaria, con unas cestas con productos muy saludables, bios, ecológicos, como pastas, aceite, refrescos saludables, y el 10% de la venta, esto sí que es importante, pues ese 10% de la venta recaudada irá destinado a Yo Soy Tú, una asociación de que da más de 1.500 comidas diarias a personas y familias necesitadas a consecuencia de esta lamentable pandemia que estamos viviendo. Empezaron con 150 comidas y llevan por 1.500 comidas. Así que, ya sabes, apoya la hostelería, ahora más que nunca, la despensa de Iñaki. 3 y 19 minutos de la tarde, no hay tiempo que perder, ya los tengo aquí a todos bien ubicados. Vamos con la tertulia de fútbol, la de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común: el Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
La calle de mi infancia se convierte en mi
Venga, vamos con nuestra tertulia de fútbol, como cada lunes, pues para analizar, ¿verdad?, lo que suele suceder en el Málaga Club de Fútbol y en el universo blanquiazul, que no es poco, ¿verdad?, con la que hay ahora mismo en el tema del mundo del deporte. Y hoy es una tertulia que, a buen seguro, pues va a estar muy, muy marcada por esa expulsión de Yanis Rahmani. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios, que ya los tengo por aquí. Compañero y jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a nuestro futbolista, Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también me está escuchando ya, no sé si desde su localidad natal, desde el pueblo o desde la ciudad. Don Juan Antonio Morgado, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si me escucha por aquí Juan Antonio Morgado, que lo estoy teniendo por aquí, pero tiene que activar el micrófono porque si no... Ahora sí, Juan Antonio.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿En el pueblo o en la ciudad?
Hoy estoy en Málaga. Ahora lo que estoy es cambiándome de sitio porque me he ido a un sitio, a una habitación de la casa y el wifi tenía problemas. Estoy bueno. Cambiando, me voy a otro.
Bueno, pues ya hasta aquí estoy subiendo cómo está haciendo la peripecia por toda la casa. Un cuarto muy rosita, que se va a poner nuestro amigo Juan Antonio Morgado.
Este es el de mi hija, con los Beatles detrás.
Eso es, con los Beatles detrás, sí señor. Y el escarabajo, que está justo detrás del paso peatones de los Beatles. Bueno, enseguida se va a unir también a nuestra tertulia nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Sergio, empiezo por ti. ¿Es expulsión lo de Yanis Rahmani, sí o no?
No.
¿Morgado?
No, contundente y rotundo, aunque me consta que esta mañana ha habido conversación entre árbitros y tienen dudas. Yo insisto en lo que he escrito hoy. Se le echa la culpa al VAR. Pero el VAR no es una máquina que con una voz de ultratumba o con una voz de extraterrestre diga ha sido penalti. No, no, el VAR lo que muestra la imagen y el que toma la decisión es el árbitro de la sala VOR y el árbitro de abajo. Y los árbitros, por mucho que se diga, no tiene culpa el VAR, la herramienta, sino ellos. Ellos que siguen las consignas totalmente absurdas del nuevo comité técnico de árbitros que lo que está haciendo es cargarse el fútbol definitivamente.
Morgado, ¿tú cómo lo ves? ¿Falta? ¿No fue falta? ¿Fue roja directa?
Yo tengo bastantes dudas ahí y al final, creo, yo ya me leí anoche lo que ha escrito Sergio en internet y tengo mis dudas porque Rahmani va con el puño cerrado, o sea, nadie corre con el puño cerrado, y le pega un puñetazo. Yo creo que el VAR lo que ve es un puñetazo de Rahmani, ¿no? Entonces, yo lo que hago en esta situación es, pues claro, me tira el Málaga e intento decantarme por el Málaga ante una duda de estas, pero pienso lo siguiente, me voy a si hubiese sido al contrario, y si hubiese sido al contrario, yo hubiese pedido expulsión del jugador del Logroñés, con lo cual yo me inclino más porque es penalti.
Bueno,
es penalti, es expulsión, O sea que yo creo que sí, porque le da un puñetazo. El VAR lo que ve es un puñetazo. Los jugadores no pueden correr con el puño cerrado, ni pueden... En los pisotones, por ejemplo, yo oigo los comentarios cuando dicen «Lo ha pisado sin querer». Mentira. El 99,% de los pisotones que se dan en el fútbol son queriendo, se pueden evitar. Entonces, eso muchas veces los periodistas, los comentaristas, lo que hacen es encubrir a los jugadores o salvarnos, y los jugadores tienen muy mala idea últimamente jugando al fútbol, van siempre con el codo, con el pisotón, y hay que evitar eso. Rahmani va con el puño cerrado, le pega un puñetazo al rival, y aunque haya sido obstrucción del otro, pues ellos ven ahí la infracción más grave y se decantan por la expulsión. Yo no la veo exagerada la expulsión.
Yo que la pude ver...
Por ejemplo, y después, pero volviendo, Sergio analiza otros errores de los árbitros, sí, por ejemplo... Ahí sí que lleva razón, en lo del Cartagena, cuatro jugadores en la línea del balón y en fuera de juego. Eso es un gol que tenía que haber anulado claramente, o sea, ahí sí es una equivocación. Pero que ayer Rahmani se libre,
Morgi, cuando tú arrancas una carrera, nunca arrancas con la palma de las manos abiertas. O sea, tienes que arrancar porque coge fuerza, coge impulso. Pero al margen de eso, la jugada es muy repetida, muy ralentizada, puede ser, pero es que ningún jugador de Logroñés protesta. Es que el jugador de Logroñés finge más de la cuenta para temiendo que el castigo fuera para él. Pero bueno.
Pepe, tú que estás en muchas de esas.
Lo que tiene la mala suerte, digamos, de que exista el VAR. Y el VAR existe, entonces los jugadores deben saber que el VAR existe y lo va a pillar ya en unas situaciones que antes pues se libraban, tanto en fuera de juego como en agarrones en el área. Y a mí me parece muy bien. El VAR es el mejor invento que han tenido el fútbol en los últimos, yo qué sé, años, incluso yo creo que en toda su historia.
Vamos a debatirlo ahora. Quiero escuchar a Pepe Salguero. Yo lo que sí, viéndola desde... si te pones a verla ahora con mil tomas y demás, pues depende de cómo la quieras ver y demás, puedes interpretar que le pega un puñetazo al futbolista. El árbitro, yo tengo que partir de la primera premisa, que es que lo veo porque la acción me pilla justamente debajo de la cabina donde contamos habitualmente los partidos de COPE. Mm. El árbitro pita de oído, porque cuando cae Gianni Rasmani, yo quiero contar la situación como yo la vi y como se vio en el terreno de juego. Cuando cae Gianni Rasmani, evidentemente todos estamos mirando al recorte que hace el futbolista del Málaga para intentar meter la pelota al compañero. El árbitro está de espaldas a esa acción y está viendo precisamente al jugador del Málaga que lleva la pelota por la banda, que creo que es Cristo, si no me falla la memoria. Intenta hacer el recorte hacia adentro, cae el jugador del Málaga. Salta todo el banquillo del Málaga, fíjate, y además sin balón. Se escucha desde el banquillo del Málaga. Además, le da sin balón, es lo que se escucha desde el banquillo del Málaga. La jugada sigue, nada, medio segundo, y el árbitro, imagino que alguien le chivaría, el árbitro, insisto, está de espaldas a esa acción, pita la falta a favor del Málaga Club de Fútbol. La falta que iba a votar Cristian Rodríguez. Acto seguido, pues le dirán algo del VAR y es cuando va a verla. Si te pones a verla con distintos matices, pues si te quedas con la acción de que el futbolista del Málaga saca el brazo y le mete un cate a Iñaki, pues puedo entender que el árbitro pite la roja, pero es que la acción viene de mucho antes. Es el futbolista del Málaga el que intenta pues adelantarse al jugador del Logroñés, que es el que se queda parado. El futbolista del Málaga es verdad que no tendría que tener necesidad de cerrar el puño, pero no sé, será su condición. Estira el brazo para ganarle la posición al jugador del Logroñés, con la mala suerte de que el jugador Logroñés se para y le mete un cate en toda la cara. Para mí, bajo ningún concepto, eso debe ser expulsión, ni tan solo considerarse agresión del jugador del Málaga. Pepe, tú que has estado en muchas de esas, ¿qué consideras? ¿Acierta o no el árbitro?
Te voy a contestar después, pero primero me tengo que hacer dos preguntas. ¿Qué se aplica al criterio A o qué se aplica al criterio B? Porque ese es el grave problema, que no hay unanimidad en el criterio. Entonces, cada árbitro que está en el board, en la sala, cada semana va a haber una interpretación absolutamente distinta. Entonces, como son interpretaciones, realmente no hay uniformidad en el criterio. Por lo tanto, me parece que esto es un poco a veces casi irrisorio. No obstante, es verdad que yo he estado ahí, en esa situación, en muchas ocasiones. Y yo también tengo que decir que, en primer lugar, lo que se produce es la falta del jugador del Logroñés, con lo cual, si hay una falta, no sé si lo otro ya estaría anulado, porque el supuesto puñetazo, a mí me da la sensación de que cuando él recibe el golpe en la cara, la reacción suya del jugador del Málaga es, bueno, pues caerse al suelo, y no sé si en ese momento, intencionadamente o no, le golpea. Pero yo no veo ahí una expulsión ni de lejos, vamos, es mi sensación.
Yo creo, a lo que ha comentado al principio Sergio Cortés, y es verdad, yo creo que no hay criterio, no hay unanimidad entre los colegiados, porque las tres últimas acciones con polémica en contra del Málaga son dos goles muy parecidos, el de Almería y el de Cartagena, que es a criterio del árbitro. Y luego lo de ayer es a criterio del árbitro, porque en directo también me parece que la acción de Rasmani es falta de Iñaki, del lateral zurdo, que corta, obstruye el paso a Rasmani. Y es cuando empieza en carrera y bracea. Y con tan mala fortuna que le da el brazo en la cara, pero no hay ni mucho menos agresión. Luego, es verdad que como lo redactan el acta, pues veremos a ver si Rasmani no le cae en dos partidos, porque leyendo el acta parece que le ha dado intencionadamente al futbolista. Yo creo que es verdad que hay que unir criterios, ¿no? Porque no queda claro, por ejemplo, ayer vimos con el codo, el brazo abierto del balón de la jugada de Ramos contra el Eibar y todo el mundo decía que sí, era penalti, y al final no se señala. Bueno, es que tenemos que tener ya una claridad pasmosa, porque si no, esto se nos va de las manos. Y el sufrimiento lo tiene el Málaga, que ya de por sí está muy perjudicado, ¿eh?
Javier, pero el árbitro no tiene más remedio que justificar la expulsión. Y en la redacción del acta va acondicionada a lo que él ha decidido, para que después no le echen...
Pero en el campo, Pepe, en el campo señala falta del lateral zurdo del Logroñés, ¿eh?
Quiero saludar a Antonio Martín Navarrete, ya lo tengo por aquí, a nuestro árbitro internacional, a ver cómo él interpreta esa jugada. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves esa jugada?
Bueno, la jugada no es nada complicada. La jugada es una acción más de las muchas que hay en fútbol, y que un brazo de un futbolista impacta levemente, además, levemente, porque si le da un puñetazo con ganas, la nariz sale sangre, brota sangre, en fin. Hay una serie de elementos que son justifican la intencionalidad, ¿no? En cuanto a intención, hombre, es verdad que los árbitros están obligados a interpretar la intención, pero la intención solo la sabe el jugador que hace ese hecho, ¿no? Que comete esa acción, ¿no? En mi opinión, absolutamente nada. La expulsión me parece un exceso de falta de criterio y de falta de interpretación por parte del colegiado. El colegiado en vivo ve una acción que es la que se produce. Posteriormente, una imagen que además, como todas las imágenes que se proyectan a cámara lenta, son imágenes que distorsionan la realidad del movimiento, la realidad de la acción. Por lo tanto, el error es flagrante. Y es una pena que el fútbol esté pasando por estos sinsabores, porque el VAR vino al fútbol a mejorar las cuestiones claras que no veía el árbitro, pero no las cuestiones de este calado. O sea, es que es imposible. Esto le tendrán que dar alguna solución, porque no puede ser estos criterios de ninguna de las maneras, porque o el fútbol se tiene que inventar de nuevo, o el fútbol se tiene que inventar de nuevo. Y la posición de fuera de juego, en la intención de jugar el balón en la mano, es otra asignatura que no aprueban ni de lejos. Es que no puede ser. Es que yo creo que esto es un flaco favor el que se le está haciendo a enormemente bonito, ¿no?
Antonio, según el criterio que se está siguiendo con las manos, hubo un despeje, ayer lo comentaba José Luis Oltra en Movistar, y es verdad, hubo un despeje de Lombán, un despeje errático, erróneo, defectuoso, y le da en la mano que está escondiéndola detrás. Tal como te están pitando las manos ahora mismo dentro del área, yo temí que pitaran penalti por la mano de Lombán.
Sí, porque, sí, y yo...
Claro, porque realmente...
Y yo, Sergio.
Claro, porque
por fortuna, los equipos tendrán que ahora que jugar, después de algo que aparezca, tienen que jugar muy rápido para que haya segunda jugada. Porque segunda jugada, claro, ya parece ser que una de las normas es no irse hacia atrás, ¿no? Porque entonces estamos abriendo un melón que vaya tela, ¿no?
Sí, eso ocurre, lo aclaro, con el segundo gol del Cartagena aquí, que hubo, si os acordáis, hubo una mano voluntaria o involuntaria, como se quiera. Quiero recordar que fue de Alex Gallar y el balón, la jugada sigue, que Ice Rage llama a Pulido Santana al monitor, y Pulido Santana va al monitor y mantiene su decisión, que era la correcta, porque si la jugada continuó, ya no valía la mano. Es decir, lo que yo cuento hoy, que a Pablo Barrera lo castigaron porque se comió una mano de Dani Barrio contra el Alcorcón. Al salir del área y rápidamente se sacó de banda. Es decir, que claro, lo que tú dices, Antonio, los equipos van a aprender a seguir jugando rápidamente para que esas acciones no... O sea, si ayer, por ejemplo, Ramani se levanta Iñaki y sacan rápidamente la falta, ya no hay opción de que saquen roja a Ramani, lo cual
correcto,
es increíble.
Correcto.
Increíble.
Correcto.
Hay un detalle que no se nos puede pasar por alto. Moreno Aragón, el árbitro de ayer,
por cierto, es el mismo árbitro. Es malísimo, ¿eh?
Vale, pero es el mismo árbitro que ya la pasada temporada expulsa a Lombán contra el Huesca, ¿os acordáis? Y le quitan la roja a Lombán porque entendió el comité de competición que no era para nada expulsión del futbolista del Málaga. Vamos a ver si competición entra de lleno en esta acción y puede indultar al jugador del Málaga, porque esa es otra. Primero, la equivocación posterior del árbitro de la jugada que yo cuento del año pasado, y luego que no pueda haber una protesta, porque ya eso incluso hasta se pierde. Es decir, ayer el entrenador del Málaga se muerde la boca 4 veces porque no puede opinar ni siquiera de la jugada por temor a una sanción. O sea, entonces, incluso hasta se está rearbitrando y se arbitra lo que cuenta la gente en las zonas mixtas.
Quiero que escuchéis a Sergio Pellicer, al técnico del Málaga, porque más allá de la expulsión de Rahmani, esa expulsión pues acarreaba que el Málaga estuviera con 7 futbolistas profesionales durante pues el resto del partido, porque tenía solo 12 jugadores con ficha profesional, incluyendo al portero suplente. Con la expulsión de Rahmani, el Málaga se quedaba con 7, puso a calentar casi acto seguido a Jairo y a Joshua Mejías. No entraron hasta bien, bien entrada la segunda parte, y siempre los sustituidos fueron, en el caso de cuando entró Jairo, fue sustituido Joaquín, es decir, que no sustituyó a otro jugador con ficha del filial, y viceversa cuando entró también Mejías, ¿no?, el otro futbolista con ficha profesional. Bordeó el Málaga la alineación indebida. Sergio Pellicer ya reconocía anteriormente, en el corte que hemos escuchado al inicio del programa, pues que incluso tenían planteado, en una situación de emergencia, que incluso Soriano jugara como jugador de campo. También se le preguntaba por el hecho de que el Málaga estuvo 55 minutos bordeando precisamente esa alineación indebida, y más teniendo en cuenta que Escassi tenía una tarjeta amarilla desde el principio del encuentro.
Y Orlando.
Sobre esa situación hablaba Sergio Pellicer.
Son situaciones en las cuales los jugadores ya y el cuerpo técnico y todos somos sabedores, pero algún día, cuando estás ahí con el hambre, algún día puede ocurrir algo. Entonces sí que es cierto que nosotros lo tenemos todo preparado, todo sentido de saber que hay un jugador que tiene que estar preparado para hacer el cambio. Pero lo dije ayer, estamos viviendo una situación en la cual estábamos cada vez peor por los temas de las lesiones, y yo creo que el club está cumpliendo. Yo lo predije ayer y lo ruego, el club está cumpliendo, yo creo que estamos cumpliendo todos, y sí que sería importante pues poder ampliar eso, porque el tema de fichas, porque nos daría un poquito de desahogo para los partidos y para luego para cambiar las dinámicas del partido, en los cambios y todo, ¿no? Pero está claro de que vamos a seguir peleando, no va a haber excusas, superando obstáculos, y me da pena un poquito eso, porque podríamos estar peleando por otras cosas en las cuales, si tuviéramos con la entrega que ves y el grupo, si tuviéramos 2 jugadores más en esa ficha, yo creo que tendríamos muchísima más amplitud y podríamos mirar otras cosas.
Bueno, palabra de Sergio Pellicer. Por cierto, que esta mañana también, compañeros, he resuelto una duda, porque cuando escuchaba a Sergio Pellicer decir esto, claro, yo me ponía en la situación. Si nos hubiéramos puesto a las malas de que un futbolista profesional o con ficha profesional del Málaga hubiese sido expulsado, que es ante el huevo o la gallina. Es decir, Pellicer habla de a realizar antes el cambio, es decir, expulsan a un jugador del Málaga y acto seguido tiene que entrar un jugador por otro que tuviera un jugador con ficha profesional, a ver si me explico bien, por un jugador con ficha del filial. Y yo decía, bueno, ¿esto se puede llevar a cabo en ese mismo momento? ¿Contaría que el Málaga en ese momento ha estado con 6 jugadores? Todo esto, me comentaba mi compañero esa foto, se puede llevar a cabo sin incurrir en alineación indebida, siempre y cuando ese cambio, Antonio, Sergio, Morgado y Salguero, se haga antes de que el balón se ponga en juego. Si el balón se pone en juego y el cambio se produce después, entonces el Málaga hubiera incurrido o incurriría en alineación indebida. Si se hace justamente el cambio antes de que se reanude el juego, Sergio, entonces el Málaga hubiera hecho el cambio a tiempo y no hubiera pasado nada.
Esa norma es nueva, para que no se repita un caso que se ha vivido hace poco. Esa norma es nueva. Y esa norma no existía, lo aclaro hoy, para aquellos que tienen buena memoria, con aquel partido en el que el Málaga en el Camp Nou estuvo a punto de incurrir en alineación indebida, corrió ese riesgo, tuve una discusión yo enorme con el delegado del equipo, entonces era Carlos López, que decía que se podía hacer, y yo le dije que no, entonces no se podía hacer, ahora sí se puede hacer.
¿Eso viene a raíz del Extremadura Deportivo o del Deportivo Extremadura, Sergio, puede ser?
Efectivamente, por esa jugada, en la que el Deportivo pidió alineación indebida. Precisamente por ello se ha cambiado la norma, con lo cual se permite. Es decir, en Málaga, si hubieran expulsado a Orlando Sá o a Escassi o a otro jugador con una roja directa, podría haber hecho el cambio. Lo que ocurre es que el Málaga ayer estaba súper limitado, porque tanto que oíamos llorar el año pasado al anterior entrenador, pero resulta que ayer el banquillo era tremendo. Es decir, el banquillo era Soriano, 3 jugadores de campo, de los cuales 2 estaban muy limitados físicamente, que eran Juan de y Jairo, y
Mejías.
Una cuestión que desveló ayer Pellicer, que yo ya le había hablado con gente del propio equipo, la posibilidad de que en un momento dado el segundo portero actuara como futbolista de campo por una necesidad imperiosa, ¿no? Y estaba valorándose, sí.
Antonio, ¿quería decir?
Sergio, ¿esa norma es escrita o es también interpretación?
Porque no, escrita. Es una norma escrita. es una norma escrita en el reglamento de competiciones, vamos.
Vale, vale. Porque es que si no, no hay forma de salvar la situación.
Y no os parece que es una chorrada. ¿Qué más da que un futbolista sea canterano o sea profesional? Es tremendo, es ganas de complicar y de hacer compleja una cosa que es absolutamente natural. Una plantilla donde tiene una cantera de futbolistas que están apareciendo, a mí me parece una auténtica chorrada, una gana de complicar la historia. Los entrenadores tienen que limitaciones que tiene, que además es obligado porque se lo norma la propia liga. O sea, es que me parece que todo es el despropósito continuo. Y en cuanto a los árbitros.
Además, Antonio, si me permites, Antonio, te iba a decir que esta norma ha venido a estropear lo que antes se hacía, porque
claro.
Es verdad que hay no jugar tres filiales, no puedes jugar más de tres filiales, tres jugadores de filial, te complica la vida. Pero es que esta norma, y te digo que no existía porque mi debut oficial en el Real Madrid fue como jugador del Castilla, fue cuando la huelga de futbolistas no querían ir a jugar los profesionales y los del Castilla tuvimos que ir a jugar en nombre del Real Madrid. O sea que no tres, sino 11 jugadores fuimos en nombre del Real Madrid. Y aquello no pasó absolutamente nada. O sea que la interpretación
esta norma se implantó en la Copa del Rey primero, en las competiciones de la Federación Española de Fútbol, porque los grandes, el Barcelona y el Madrid especialmente, iban a partidos de Copa del Rey en los que se creaba una enorme expectación y al final jugaban 8 canteranos y 3 profesionales, ¿no? Entonces se incluyó en las competiciones de la Federación. Y luego la Liga la hizo suya precisamente por lo mismo, por el temor a que en los últimos partidos de Liga, cuando se consigue el título por parte del Madrid o el Barcelona, ¿qué ocurre? Pues que aparecen en el último partido, en el penúltimo, con 7 canteranos, y entonces, o 7 no profesionales, para ser más exacto. ¿Qué ocurre? Que eso puede desvirtuar la competición. Ese es el motivo por el que la Liga ha hecho suya una norma que era de la Federación, que no costaba para la Liga de Fútbol. Vamos.
De todas maneras, Sergio, estoy de acuerdo contigo, pero eso ya lo hacen los entrenadores, poniendo a los suplentes en muchos partidos, reservándolo cara con vistas al siguiente. O sea, esa desvirtuación de la competición se hace, aunque no esté aunque siga la norma. Yo estoy de acuerdo con Antonio Martín Navarrete en que la norma lo que hace es impedir que si un club tiene 5 canteranos buenísimos, que bueno, que están para jugar en el primer equipo y no puede ponerlo, pues es una faena para ellos. Sí, ya, la norma sí, debería tener sus excepciones. Por ejemplo, si se puso para la Copa, me parece bien la Copa, pero en la Liga, pues que no estuviera vigente.
Morgado, si ya lo dijo en su día Pellicer hace 2 semanas, en la previa de la Copa del Rey, precisamente, dijo que esta norma obstaculiza mucho.
Mira, escúchalo, escúchalo.
Y que se les llena la boca a la gente que está en los despachos.
Escúchalo.
En este formato de Copa, que solo puedas llevar a 6 jugadores de ficha filial, que vamos 18, y en Liga te permiten libre, pues me parece que la reglamentación obstaculiza mucho. Porque luego se nos llena la boca a toda la gente que está en los despachos para que hay que dar oportunidades a la gente joven. Este cuerpo técnico no pone muros, lo que pone muros es la reglamentación.
Bueno, lo dejaba claro ese asunto el técnico del Málaga, Sergio Pellicer. A todo esto, acaba el año, el Málaga ayer, pues como buenamente pudo, sobrevivió, incluso tuvo, yo diría que las mejores ocasiones del partido, porque Logroñés muy, muy flojito, por mucho que tuviera la pelota, la posesión, poquita profundidad y poquito daño puso a la zaga del Málaga Club de Fútbol. Cierra el Málaga este año 2020, pues duodécimo con 26 puntos, lo hace pues a 5 puntos del playoff de ascenso. Yo siempre de momento miro para abajo, 8 puntos por encima de la zona del descenso. Yo creo, Pepe, que si esto no lo dicen justamente el 12 de septiembre a mediodía antes de que empiece el partido frente al Tenerife, todo lo hubiéramos firmado, ¿eh?
Sin lugar a dudas, yo creo que es una campaña extraordinaria desde el punto de vista deportivo. Me parece que se están haciendo las cosas cumpliendo no solamente los objetivos de forma holgada, sino incluso viendo un poco más allá, porque es verdad que con los recortes que tiene el club en este sentido, en el aspecto deportivo, estoy hablando nada más, implica que hay mucha diferencia con respecto a los otros clubes que tienen todos los profesionales íntegramente. Y yo creo que se está haciendo una labor en todos los sentidos, tanto dentro del vestuario como fuera del vestuario, extraordinaria.
Por lo tanto, razones para estar contentos, satisfechos. Pero también nos queda ese resquemor de que podría ser mucho mejor la situación si realmente se permitiese, si hubiese otras posibilidades desde el punto de vista económico, que desgraciadamente no las tenemos.
Estoy de acuerdo con Pepe Salguero pero tengo que hacer algunas matizaciones, en mi opinión, por supuesto, claro. Si me dicen antes de empezar la liga que el Málaga está a estas alturas con esos puntos, pues no me lo hubiese creído. O sea, que donde está el Málaga, lo que ha conseguido es un logro increíble. Pero si analizamos algunos partidos, podría estar mejor. Y bueno, ya que me he quedado solo en el análisis de la expulsión de Rahmani, pues no me importa asumir el riesgo de quedarme solo también esta apreciación siguiente.
Yo creo Morgado, que... yo sí estoy contigo en lo de Rahmani, que decía que si fuera al revés, seguramente lo veríamos con otro color.
Mira, y también volviendo volviendo a la de Lombán, esa mano, que es involuntaria totalmente porque despeja mal y le da en la mano, la vemos en un despeje de un rival y más de un malaguista hubiese dicho penalti. O sea, quiero decir que... Pero bueno, yo voy a analizar un poco también la labor de Pellicer. Hay partidos que no hemos ganado o que no hemos conseguido puntos, creo yo, debido a su planteamiento. Está empecinado en lo de los cinco defensas, los tres centrales, y eso es una barbaridad. Mira, ayer con cuatro volvimos a jugar con cuatro. Los partidos que hemos jugado con cuatro defensas se han ganado o se han empatado. Y los de cinco pues han perdido mucho pudiendo haberlos ganado. El de la Almería. Después de venir de una racha con buenos partidos, volvemos a los tres centrales. Es una, yo le llamo el invento del maligno, los tres centrales, porque con los tres centrales tienen dos laterales muy largos que cuando ellos van a iniciar la jugada se van para arriba, como te pillen, incluso el balón esté mal, el pase que da mal Benquemasa, más allá del error del Benquemasa, el gol viene por culpa de los tres centrales, porque ya no hay solo tres defensas en lugar de cuatro en el contragolpe que inician ellos. Y recibe Sadik, pues recibe solo. Entonces, yo creo que Pellicer debe olvidarse ya de los cinco defensas o de los tres centrales, porque en defensa, cuando estás en defensa con cinco, pierdes a alguien en el centro del campo. Y cuando tienes a los dos laterales largos subiendo, pierdes un defensa. A mí me parece un sistema que no tiene sentido y que no da los frutos que debería haber dado.
Bueno, se ha quedado a gusto Morgado.
Sí. Yo creo que la cifra de puntos del Málaga está bastante bien. Me refiero a que si ponemos en el DBNB lo que ha ganado y lo que ha podido ganar, hay que recordar que el Málaga le ha ganado al Alcorcón 1-0 y raspando, que el Málaga le ganó al Sporting 1-0 y pidiéndola ahora.
Pero jugando bien, pero haciendo un buen partido.
Y que ha habido partidos como en Castellón, que el Málaga también ganó, y algún partido más que ha habido. Es decir, además, si analizamos lo que va de temporada, Pellicer ha utilizado sistema de cuatro defensas en 10 partidos y de tres centrales 9. Es decir, que ha estado más o menos equilibrado. El partido de Cartagena, por ejemplo, el Málaga lo perdió con cuatro defensas. Es decir, yo creo que...
Sí, pero ¿sabes por qué lo pierde el de Cartagena? Porque no sale Luis Muñoz de titular.
Que no haya de nombre Morgui.
El problema del equipo y sale suplente ese día. Yo me quedé alucinado cuando vi que no salía Luis Sergio, Muñoz. Es que hay que buscar causas también.
Es que el problema del Málaga es que el Málaga ha llegado a este último mes completamente tieso, con muchos jugadores con muchos problemas físicos. Si nos analizamos, todavía estamos esperando que jugadores como Jozabet, Jairo y Matos entren en juego, por no hablar de Orlando Sá, es decir, cuatro jugadores, 4 de 18, estamos hablando de 4 de 16 jugadores de campo, es decir, el 25% de los jugadores son esos cuatro jugadores, son futbolistas que han venido después de no jugar o jugar muy poco en el último tiempo. Entonces, claro, esa es una rémora tremenda que te obliga a fortalecerte en defensa con Benquemasa en algunos partidos, que no siempre va a estar bien porque es un futbolista que todos conocemos sus limitaciones, y te obliga también a protegerte atrás porque a veces los centrales no son precisamente rápidos y sufren muchísimo. El Málaga, cuando ha jugado en casa, lo hemos comprobado, en cuanto expone un poquito, sufre. Ayer, por ejemplo, el Málaga estuvo muy cómodo con los manes casi atrás porque el equipo con 10 tuvo que cerrarse. Entonces, claro, cuando te cierras, te crean menos espacio y ellos están mucho más cómodos. Pero cuando Lombán o Escassi o los dos juegan y tienen que exponer un poquito y adelantarse un poquito, el Málaga las pasa canutas.
Sergio, perdón, Morgado. Te compro lo del tema físico, que es verdad que con una plantilla corta, con tantos partidos, miércoles, domingo, le puede pasar factura y a la vista está con las lesiones, incluso una de gravedad. Pero, hombre, con el Cartagena merece más. Con el Almería incluso merece hasta ganar. El día del Lugo, si hay 5 minutos más, gana el partido. Es decir, en todos los partidos que ha perdido el equipo, incluso el día del Leganés, que pierde 1-2, que todo el mundo sabe cómo pierde al final, el equipo no merece perder el día del Leganés. No creo que sea 1-0 y gracias contra el Sporting, 1-0 y gracias con el Alcorcón, vale, que han ganado, pero también han habido partidos como el día,
Javier,
el día
de la Almería. El no tiramos más puertas, ¿eh?
Sí, sí, perfecto.
Es que no tiramos más puertas.
Sí, pero el día de la Almería, por ejemplo, merecemos ganar. El día del Cartagena, merecemos ganar o empatar. Y sobre todo el día del Leganés, no merecemos perder.
Pero que estos son, compañeros, que estos son las cuentas de la lechera, sin lugar a dudas.
Pero que en resumen.
Lo que sobre todo yo me quedo, perdón, Javi, yo lo que me quedo es con lo que decía Sergio Pellicer en el corte que hemos escuchado hace muy poquito, Antonio. Que ojalá le levanten un poquito la mano al Málaga, que ha cumplido, que ha hecho un esfuerzo tremendo que no ha hecho nadie en el fútbol español en los últimos tiempos, con ERES incluido, despidiendo a los jugadores que sabía que iban a tener problemas para pagar, con unas fichas desorbitadas para segunda división. Que ojalá, Antonio, para este mercado invernal, que se va a abrir ya próximamente, el próximo 4 de enero, o el 2 de enero, al Málaga le permitan poder ampliar su plantilla por lo menos en una o dos fichas más, que de las 18 podamos pasar como poco a esas 20 para que el Málaga pueda competir al menos con un mínimo de igualdad con respecto al resto de equipos, ¿eh?
Hombre, sin duda eso vendría fenomenal a la situación actual del Málaga, ¿no? Está claro que le daría más posibilidades. Incluso es evidente, es verdad que las limitaciones que tiene el Málaga, todos habéis comentado algo que está pasando en el equipo, porque el equipo está un poquito cansado y machacado, eso es una evidencia. Pero yo, en líneas generales, diría que si 4 o 5 defensas, que si Pellicer, todo es un cúmulo de cuestiones, evidentemente. El entrenador se equivocará en aspectos concretos, algún jugador se equivoca en su propia actuación, pero el Málaga, en definitiva, está haciendo una temporada que ya lo hubiésemos, no lo hubiésemos ni soñado al comienzo de la liga, por todas las limitaciones y todas las circunstancias que le están rodeando, y están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ayer hicieron un esfuerzo de jugadores bravos, ¿no? De decir aquí, hombre, con esta injusticia nos tenemos que revelar, y esa es la imagen que está dando el equipo, con lo cual yo creo que los aficionados debemos de estar muy contentos, porque la respuesta que está dando el equipo es de 10, en el conjunto de todos los que están interviniendo, de todos los que intervinieron en estructurar el equipo administrativamente hablando y deportivamente hablando también. Con lo cual, hombre, yo espero que después de este descanso, y si ahora abren un poquito la mano en algún que otro jugador, que le dé un poquito de más posibilidades al equipo. Pero no me gustaría, quería comentar una cosita al respecto del tema ya tratado del arbitraje. El problema de todos estos criterios que se están abriendo, cerrando con el VAR y el equipo ese tan extenso y tan amplio que el comité técnico ha diseñado, es que están generando una presión nueva a los árbitros, a todos los árbitros, que es el VAR. El VAR es una presión nada, nada deportiva. Lo que es el arbitraje en sí mismo, o sea, se lo están cargando, porque están generando el otro elemento, que es el VAR. O sea, a ver la mano, y esta mano se levanta 90 grados, 45, 32, es que fuera de juego, se mueve el futbolista, no se mueve, está, no está, o sea, es algo de verdadero disloque, y eso lo tendrían que resolver urgentemente. Es que la liga está continuamente, jornada a jornada, donde el protagonismo es el VAR, es el aparatito. O sea,
yo creo que
es tremendo.
A mí no me gusta que, o no me hubiese gustado que hubiésemos dedicado tanto tiempo a analizar un error arbitral. Parece que estamos disculpando al Málaga. Y hay que ser crítico. Yo soy crítico y he dicho que la trayectoria del Málaga es increíble, yo no me lo esperaba y ninguno de nosotros ya hemos dicho que no lo esperaba. Pero, por ejemplo, volviendo al partido del Cartagena, nos quejamos del fuera de juego, ese posicional de cuatro jugadores, que es verdad que el árbitro se equivoca, bueno, yo creo que el del VAR y el del VOR y todos se equivocan ahí, pero ahí el primero que se equivoca, ¿quién es? Matos, que hace una falta que yo no la hubiese cometido, quiero decir, una falta innecesaria. Y después también falla Soriano, que le bota el balón y no sabe lo que hace. Quiero decir, vamos a también a ser un poco críticos, porque como el elogio debilita, siendo críticos, pues hacemos también que algunos jugadores como Matos, que todavía no han entrado en juego, se espabilen y quizás tengamos un Málaga mejor.
Sí, ahí estoy de acuerdo, Morgado, pero ahí el entrenador poco puede hacer, más allá de incidirle y demás. Yo lo que veo muchas veces...
No hablo del entrenador, hablo de un caso de un jugador.
Pero lo que veo muchas veces la corriente...
Los jugadores cometen unos errores. Si seguido un partido, mira la cantidad de decisiones incorrectas que jugadores que están entrenándose todas las semanas, para eso solo, cometen. Y os quedaréis alucinados. Si miráis el partido, como yo muchas veces, o la mayoría de las veces lo miro, la cantidad de decisiones incorrectas, y tú, por ejemplo, puedes cometer un pase erróneo o dar un pase mal cuando tienes un rival que te ha presionado de una forma y tal. Pero otras veces, pases fáciles, jugadas que están solos y hacen con el balón unas cosas.
Morgado, que estamos hablando de un equipo como es el Málaga, que tiene el mínimo límite salarial, que no puede acceder a otro tipo de jugadores, un Matos que lleva un año prácticamente sin jugar, con una lesión gravísima de rodilla, un Jairo más de lo mismo, un Orlando más de lo mismo, pues ojalá pudiéramos tener a jugadores que no cometieran esos errores y estaríamos hablando de otra cosa.
Yo creo que los jugadores son buenos.
Yo mi comentario va con el tema
de lo que creemos, aunque estamos hablando del límite salarial, entonces el Málaga tiene una plantilla mejor de lo que creemos, fíjate.
Morgado, yo mi comentario va por el tema de Pellicer, que hay mucha gente, parece que cuando el Málaga falla o pierde demás, van a atizarle al entrenador. Cuando gana, qué buenos somos, qué bien el Málaga. Cuando pierde el Málaga, la culpa es de Pellicer, que no ha hecho cambio, vaya planteamiento, la línea de 5 jugando en casa contra el Alcorcón. Para mí Pellicer de verdad está sacando la temporada y la anterior, no con cum laude, no sé lo que habrá después del cum laude, pero
suma cum laude.
Pues suma cum laude lo que sea. Y fíjate que va a pasar desapercibido seguramente a lo largo de la temporada y los próximos años y temporadas y demás. Pero para mí dice mucho de Pellicer lo que hace el Málaga, y el rival no será de campanilla, insisto, este partido no va a pasar la historia nunca del Málaga, a no ser que nos volvamos a cruzar con este equipo. Lo que hace el Málaga el otro día contra el Coruso, un campo infame. Como sale el Málaga, el discurso que da el entrenador, porque íbamos en las mismas el año pasado con el Escobedo, y acordado del discurso antes y después del partido. Es de verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer un entrenador?
El partido de Copa es increíble.
Claro, pero el partido de Copa es increíble porque ya el entrenador hace el discurso que hace y se lo inculca a los jugadores. Hay que jugar ese partido con la mirada del tigre. Joder, pues por eso digo que y podrá fallar y fallará, seguramente fallará y habrá fallado en otros partidos. Pero que hay mucha gente esperando que Pellicer palme el Málaga para pegarle detrás de las orejas al hombre. Y con otro tipo de entrenadores ha pasado todo lo contrario en Málaga. No sé por qué al técnico de casa parece que estamos esperando a que falle.
No, yo ahí no estoy. Yo no sé
para inculcarle.
Porque me gusta ser crítico en la vida con todo, incluso.
Yo si me vais a permitir, voy a dejar una frase muy, muy breve. Es mucho más difícil jugar al fútbol que hablar de fútbol.
Pues seguramente.
Totalmente de acuerdo.
Pero yo voy a decir otra. El fútbol es más fácil de lo que muchas veces vemos en la televisión y al presenciar ciertos planteamientos, y eso también es culpa de los entrenadores.
Hay gente que lo difícil lo hace fácil y al contrario.
Los que juegan, los que hablan, los que ejecutan. Somos personas, somos seres humanos y todos nos equivocamos. Incluso en la crítica nos podemos equivocar, pero en la ejecución...
Estamos dando nuestra opinión.
Claro que sí. Pues Juan Antonio Morgado, don Sergio Cortés, don Antonio Martín Navarrete, don Pepe Salguero, que ha sido un placer echar estos minutitos de radio con vosotros. Os voy a desear feliz Navidad y la próxima semana, si Dios quiere, pues estaremos otra vez debatiendo de nuestro querido Málaga y lo que tiene por delante, Albacete y contra el Oviedo. Señores, que paséis feliz Navidad, feliz año, los deseo la semana que viene. Muchísimas gracias, amigos.
Igualmente para todos.
A ti, encantado.
Muchas gracias, muchas felicidades para todos.
Gracias.
Felicidades para todos.
Felicidades.
Bueno, pues no os vayáis a desconectar, porque ahora lo que vamos a hacer es irnos al boletín informativo de las 4 en punto de la tarde. Nos ponemos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y nada, vuelta de ese informativo, directamente iremos con todo el polideportivo malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Así que, ya sabes, la sintonía de la radio de COPE más Málaga en el 97.1 de FM. Y ahora, información general. No te desconectes.
Deportes.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, ya estamos de vuelta, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Recibe el saludo cordial de nuevo de Emilio Guerrero, desde las 3 en punto. Estamos acompañándote con la actualidad del mundo del deporte. En esta primera parte ya hemos tenido nuestra habitual tertulia de fútbol, yo creo que intensa, y donde hemos hablado absolutamente de todo lo relacionado con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Tertulia que hemos tenido el privilegio pues con Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional, con el jefe de deporte del diario Sur, con Sergio Cortés, con el que fuera futbolista del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida, Pepe Salguero, y también con nuestro querido periodista y compañero Antonio Morgado, Juan Antonio Morgado. Y ahora seguimos hablando de deporte hasta las 4:30 de la tarde con mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no ha dejado a nadie diferente la tertulia de fútbol, y un Málaga que hay que recordar no volverá hasta el próximo lunes a los entrenamientos, y en el horizonte un mes de enero francamente apretado en el calendario, ¿eh?
Sí, es un mes de enero que comienza fuerte, porque fíjate, domingo 3 de enero, partido en Albacete, ese miércoles 6 de enero a las 9, festividad de los Reyes, bueno, pues ya lo sabes, a las 9 partido de Copa en la Rosaleda frente al Oviedo, y tres días más tarde, es decir, el sábado, ahí estará ese partido de Liga precisamente frente al Oviedo. Vamos a ver si el comité de competición entra de lleno o no en esa roja de ayer de Rahmani, y el equipo, que por cierto ya sabes que está de vacaciones hasta final de este mes, porque tendrán que pasar el año nuevo aquí, porque hay partido, ya lo sabes, ese día 3 de enero en Albacete.
Sí, señor. Sergio Pellicer hace balance de lo que llevamos de temporada.
Una montaña rusa de emociones. Yo creo que hemos sido regulares, y que es cierto de que cuando hemos tenido esos pequeños baches el equipo se ha sabido recomponer, sobre todo cuando hemos jugado fuera de nuestro estadio. Para mí ha sido sobre todo la victoria de Castellón, más luego muy importante esa victoria de Castellón, esa victoria de Alcorcón, con todas las situaciones, y quiero recordar a esos jugadores que también estaban, luego los jugadores que llegaron nuevos, y al final yo creo que lo que hemos trasladado, que el grupo es una familia. Yo creo que tenemos que sentir identificado, más allá del resultado, de que identifican los valores del esfuerzo, de la entrega, de la solidaridad. Está claro de que nos gustaría tener muchísimos más puntos, pero yo creo que el balance es positivo. Es lo que he dicho antes, ¿no? Que si pudiéramos tener sobre todo esa afición, y sobre todo ser más fuertes en nuestro estadio, ¿no? El poder sobre todo sacar esos tres puntos como local, pues estaríamos en otra situación. Entonces yo creo que el balance es positivo por ver la evolución de los jugadores, ver la evolución del grupo, del equipo, en varios sistemas. Nunca ha habido ninguna queja, siempre hemos mirado hacia adelante. Entonces, yo estoy confiado con el grupo. Yo veo un grupo humano y un grupo profesional, que ese es el camino, ¿no? Yo creo que hoy, no sé, pero los datos físicos han acabado los chicos muertos, ¿eh? Entonces, ese es el camino nuestro, de la humildad, del hambre, de la honradez.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer, una semana de vacaciones bien merecidas se la tienen los futbolistas del Málaga Club de Fútbol. Para ir cerrando ya el capítulo del fútbol, no lo hemos comentado, hemos dicho el partido del Málaga que se va a disputar de Copa del Rey. El Marbella juega Copa del Rey contra el Valladolid un día antes, el día 5 de enero y a las 9 de la noche. Así que también muy pendiente del otro equipo malagueño. Dicho esto, 4:13 minutos de la tarde. Es tiempo de baloncesto, es tiempo también de hablar del Unicaja de Málaga. Mañana te contaremos ese partido entre el Unicaja y el conjunto del Fuenlabrada. Así que también tiempo para el básquet, tiempo para hablar del Unicaja. con la última hora del Unicaja de Málaga. Pues ha sido un fin de semana un tanto atípico porque no ha jugado el equipo malagueño. Ya sabéis que tenía que jugar contra el Betis y que este fin de semana estaba el Carpena ocupado por el tema de la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala y que el partido frente al Betis se ha pospuesto y se jugará el próximo 29 de diciembre. Lo que sí hay partido es inmediatamente y es que mañana juega Unicaja frente al conjunto del Fuenlabrada. Un Fuenlabrada que viene de perder el último compromiso liguero este pasado fin de semana por 70-74 frente al Bilbao Basket. Parece que el efecto de Javi Juárez pues ha ido pues difuminando, ¿no? Llegó como un tiro, venciendo sus primeros partidos en el banquillo del Fuenlabrada y desde entonces, la última semana, ha encadenado 4 derrotas de manera consecutiva, como digo, el equipo de Javi Juárez. Un Fuenlabrada que viene, como digo, de perder por 4 puntos frente al Bilbao Basket y vamos a ver qué versión vemos mañana en el Martín Carpena, después de que Unicaja pues haya enlazado 2 derrotas de manera consecutiva, una en Liga ACB, hay que recordarlo, frente al Real Madrid, y también la de Eurocup frente al Ratio Far Ul, que propició que Unicaja finalmente pasara como segundo de grupo. También estaremos muy pendientes estos días del partido que tiene que jugar, por ejemplo, el Juventud contra el Burch, ¿no? Dentro de esa Eurocup. Un Unicaja de Málaga que si ganara mañana, estas son las cuentas de la lechera, sin lugar a dudas, si Unicaja ganara mañana se colocaría con 9 victorias, igualaría al Juventud en la tabla clasificatoria, precisamente también con 9 triunfos, y además por aquello del average se pondría Unicaja sexto en la tabla clasificatoria. Y dependiendo de lo que ganara mañana, incluso podría ser quinto. Si Unicaja ganara mañana por 13 puntos de diferencia, se le colocaría quinto en la Liga ACB y estaría pues a 2 partidos de ser cabeza de serie. Lo de ser cabeza de serie lo veo pues un poquito complicado. Vamos a ver lo que ocurre en ese duelo directo frente a Baskonia, que se va a disputar próximamente, pero estaría a 2 triunfos del Tenerife, a 2 triunfos del Baskonia, que es el cuarto equipo que ahora se cerraría los cabezas de serie, y estaría a 3 triunfos del Iberostar Tenerife. Y muy interesante, Tenerife, que ahora mismo tiene 106, más 106, Unicaja tiene ahora mismo más 70 en el average general. El partido de mañana, además, va a suponer el debut de Frankie Ferrari con la camiseta verde, con la camiseta del Unicaja de Málaga. Justamente hoy, hace una semana de que se pusiera a disposición del técnico de Unicaja, de Luis Casimiro, parece que ha asimilado bien el trabajo. Ya sabemos que viene en forma, que viene a disputar la temporada con el Herbalife Gran Canaria y que mañana va a echar un cable muy importante en esa posición de base y que probablemente pues podamos ver más liberado a Darío Brizuela, que ya hemos visto que no es la mejor situación ni para Brizuela ni para Unicaja verlo jugar en el puesto de uno. Así que mañana, con Jaime Fernández ya recuperado, aunque falto de ritmo, y con Frankie Ferrari, se espera que Unicaja pueda tener un poquito más de tranquilidad en ese sentido. También esperemos que esté Pablo Sánchez, que fue baja frente al Ratio Farul por un esguince de tobillo, a ver si pudiera estar también para el encuentro de mañana. Así que por ahí viene la actualidad del Unicaja de Málaga. Ha hablado Axel Butel, el jugador francés del equipo malagueño, y ha hablado sobre las claves para el partido de mañana.
Tienes muchos jugadores, muchos tiradores, y Tarento puede hacer de todo en este equipo. So vamos a intentar defender bien y juega nuestro baloncesto. Sí, claro, seguir arriba, pero hay que pensar a mañana y nada más, porque es el próximo partido y voy a ver después para la Copa o algo más.
Bueno, es lo que dice Axel Butel, que se perdió un partido por lesión, por un esguince de tobillo, y hablaba que ya está perfectamente recuperado y que ya ha centrado en Unicaja.
Sí, porque desde el empieza de la temporada jugamos 2 o 3 partidos cada semana, so, creo que es el mismo para nosotros. Bien, solo es 3-4 días malas y después juega en Italia y ahora está bien.
Bueno, pues es lo que dice Axel Butel, que por último pues también pues hablaba del rival del Fuenlabrada, un Fuenlabrada que, como decimos, está en la parte baja de la tabla clasificatoria, que viene a perder ese partido por 4 puntos frente al conjunto del Bilbao Basket y que presenta pues quizás a Cristian Gueyenga como su hombre más fiable, con 15 puntos, por ejemplo, en el último partido. Suele ser de los jugadores más fiables, ¿no? De este equipo. También va a ser un partido que me imagino que tendrá muchas cuentas pendientes Francis Alonso. El año pasado pues debutaba en ACB precisamente con el baloncesto Fuenlabrada, pues no terminaron de salirle bien las cosas, no contaron para él absolutamente para nada, y a buen seguro que mañana, conociendo el espíritu competitivo de Francis Alonso, querrá tener y rendir alguna cuenta pendiente frente al conjunto del sur de Madrid. Como digo, sobre el Fuenlabrada hablaba Axel Butel.
Sí, sí, pero tiene muchos talentos y jugadores buenos en este equipo, y nosotros venimos de dos derrotas seguidas también, so, vamos a intentar jugar buen baloncesto y hacer todo para ganar.
Ahí están las palabras de Axel Butel, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Recordamos, el partido lo podrá seguir mañana aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Vamos también con el mundo del polideportivo, aunque antes me quedan un par de detalles del mundo del baloncesto, en este caso de baloncesto femenino, porque teníamos al Unicaja del Estepona en la Liga Femenina 2. Pues, por ejemplo, el Unicaja, en partido que ya jugó la semana pasada adelantado, venció al Pozuelo 36-62, partido que se disputó, como digo, el pasado miércoles, y el que jugaba este fin de semana fue el Estepona, que venció de manera contundente también al Piquen Claret por 50-78. Están los dos equipos malagueños francamente bien en la tabla clasificatoria. Veo, por ejemplo, que Unicaja ahora mismo es tercero, con 10 victorias, con un partido menos que el UCAM Primafrío. Así que está francamente bien el equipo malagueño, que se podría incluso colocar líder. Aunque eso sí, el Leganés, que ha ganado a Unicaja en el último partido, pues los 11 que ha disputado los ha ganado. Así que va a tener un duelo o un hueso duro de roer, ¿verdad? Las chicas de Lorena Aranda para acabar primeras de grupo. Y el Estepona está en una meritoria sexta plaza, también con 12 partidos disputados, 7 victorias y 5 derrotas. Y en la Liga Le Plata, pues nuevo triunfo del conjunto del CB Marbella, que venció este pasado fin de semana al Baloncesto Clavijo por 70-66. Así que también está respondiendo bien el equipo de Rafa Piña, y que está haciendo una muy buena temporada a pesar de todo lo que ha padecido con el tema del dichoso coronavirus, donde estuvieron prácticamente mes y medio sin ni siquiera poder entrenarse. Todavía con un partido pendiente, el equipo marbellí es octavo con 9 partidos jugados, con 5 victorias y 4 derrotas. Ahora mismo estaría, por ejemplo, a solo un triunfo del cuarto clasificado. Así que no le están yendo bien, no le están yendo mal las cosas, ¿verdad?, al equipo malagueño, nuestro representante en la Liga Le Plata. 4:20 de la tarde, vamos a hacer un mínimo alto en el camino y seguimos con el polideportivo y con un derbi solidario que tenemos. Ahora luego te lo explico.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. SeguridadJiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4:22 minutos de la tarde. Este pasado fin de semana, pues no ha habido baloncesto, pero sí que ha habido balonmano, ¿eh? Han jugado nuestros representantes malagueños, así que vamos a saber qué han hecho. Bueno, pues pues se jugó partido pendiente el Clínica Rincón Costa del Sol, que ganó sin problemas al Unión Atlántico Pereda por 30-17. Ya solo le queda un partido pendiente frente al Guardés, y están a un triunfo del Vera Vera. Así que vamos a ver cuándo se disputa ese partido frente al Atlético Guardés y si se colocan primera, ¿verdad? Las chicas malagueñas, que han hecho un año 2020 para enmarcar con esos títulos de Copa del Rey, de la Supercopa. Balonmano masculino, se acaba la racha de Quino Soler. 3 partidos al frente, 3 victorias, pues cayó la primera derrota. Fue en la cancha del Quijote Arena de Ciudad Real. Cayeron por un claro 24-15 en un partido que fueron de más a menos. Se acaban además una racha de 5 partidos sin perder. Las 3 victorias consecutivas de Quino Soler, más los 2 partidos empatados anteriores con Dani Ibáñez en el banquillo. Álvaro Armada pues hablaba, ¿no?, de la derrota de su equipo.
Íbamos con la ilusión, ¿no?, de poder hacer un buen resultado en un campo, yo creo que de los más difíciles de la categoría por lo que están demostrando. Pero bueno, es cierto que fue de esos días que tienen más ilusión que otra cosa.
Pues no le salieron las cosas al equipo malagueño. Mejor le fueron las cosas, en este caso, al otro representante malagueño, precisamente en esta categoría, en la División de Honor Plata, el Iberquinoa Antequera, que ganó, y de qué manera, 29-18, al Trapagarán de Guipúzcoa. Y además está de enhorabuena Lorenzo Ruiz, por una parte, porque recupera a Rafa Baena el próximo mes de enero, que fue su fichaje estrella, pero pierde a un jugador porque ha aprobado la posición para ser guardia civil. Así es el mundo del deporte amateur.
José Antonio es que aprobó unas posiciones y de guardia civil, y hombre, todo el mundo pues contentísimo, ¿no? Porque primero su futuro, esto deporte amateur, y evidentemente pues tiene que dejar ahora mismo la disciplina, pero bueno, deseamos lo mejor. Y Rafa Baena en principio vuelve en enero, y ya en jugar el primer partido contra Zamora.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico del conjunto del Antequera. 4:25 de la tarde. También este fin de semana se disputó la fase final de la Copa del Rey aquí en Málaga. Como siempre, un éxito de organización. Lamentablemente, otra vez a puerta cerrada. Y el Barça, en categoría masculina, se ha impuesto. Ha sido flamante campeón de la Copa del Rey. Y el Burela ha sido pues los campeones de la Copa de la Reina. Así que enhorabuena al Ayuntamiento de Málaga por esa excelente organización. 4:25 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, seguimos hablando, y seguimos hablando hasta de competición. A ver lo que me va a contar mi amigo de ABC Inmobiliaria, Antonio Vera, porque tenemos competición solidaria de Parque Litoral contra Teatinos. Lo importante, sobre todo, es que haya una buena causa y que nadie se quede sin unas Navidades como tienen que celebrarse. Porque hoy y mañana Parque Litoral y Teatinos se juegan la gran final solidaria y lucharán por el galardón Barrio Solidario Málaga 2020, una campaña de recogida de alimentos que organiza precisamente ABC Inmobiliaria en favor de Cáritas Diocesana. Quiero saludar precisamente al gerente de ABC Inmobiliaria, Antonio Vera. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, a ti y a todos los oyentes de COPE.
Oye, cuéntame esto, compitiendo por ser el barrio más solidario, Parque Litoral contra Teatinos. Esto es un derbi en todo lo alto, ¿eh?
sí, es un derbi en todo lo alto. Bueno, como ya sabéis, año tras año hacemos esta campaña de recogida de alimentos y, bueno, lo llevamos al terreno del deporte. Pero como tú bien has dicho, del deporte en solidaridad, ¿no? Buscamos cada año, pues bueno, que los vecinos de estos barrios, que además se implican a tope, pues aporten sus kilos de solidaridad y, bueno, luego pues en forma de galardón, pues al barrio en el que se recogen más kilos de alimentos, pues le entregamos ese reconocimiento, como es el galardón Barrio Solidario de Málaga.
Uh-huh, estupendo. Lo importante, seas o no seas de los barrios Parque Litoral y Teatino, ¿dónde se pueden entregar los alimentos? ¿Qué tipo de alimentos hay que entregar? ¿Y dónde están esos puntos de recogida, insisto, tanto en Litoral como en Teatinos?
Pues sí, mira, además de en Parque Litoral hoy, que estaremos en la puerta de Mercadona, y mañana en Teatinos, luego las oficinas nuestras, calle Victoria y calle Marilyn Monroe, están abiertas para que todos aquellos que quieran dejarnos allí su aportación, pues bueno, tengan sitio para hacerlo. Además, este año, si me permites, Emilio, quiero agradecer porque se han sumado a esta iniciativa, pues mira, el equipo de Hípica Internacional y su equipo rojo. Uh-huh. Se ha unido también el Club Empresarial IH y el Campus Tecnológico EBAT. Todos ellos desinteresadamente han puesto sus instalaciones para que cualquiera de los interesados en dejar una aportación lo tengan pues muy a mano y sitio para dejar esos kilos de solidaridad con los que cada año nos volcamos los malagueños por esta fecha.
Uh-huh. Estupendo. Oye, ¿el año pasado quién ganó?
Pues mira, el año pasado ganó Parque Litoral, el año pasado sí lo hicimos en tres barrios, este año lo hemos hecho a modo de gran final. Normalmente siempre son tres barrios los que participan, pero bueno, este año por el tema del COVID, bueno, hemos reducido un poquito el formato y lo hemos llevado a una final, una gran final solidaria y a modo de derbi, ¿no? Como tú bien has dicho, Emilio.
Estupendo, estupendo. ¿Y te pones algún objetivo de temas de kilos de alimentos y demás?
Pues mira, el año pasado superamos la tonelada y media en tres días de recogida. Este año, aunque sean dos, no vamos a poner el objetivo por debajo del conseguido el año anterior. Así que vamos a la tonelada y media y a las dos, si se puede, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, hay que ser ambiciosos, claro que sí. Luego, Antonio, esos alimentos que se recogen tanto en las zonas ya establecidas, tanto en Parque Litoral como en Teatinos, destinados a Caritas Diocesana, ¿no?
Sí, destinados a Caritas Diocesana, y este año sí que hacemos mucho hincapié en que hay mucha necesidad de todo lo que son productos de limpieza y productos de higiene personal, los gel, los champús, y ya luego productos como la lejía, desinfectantes, detergentes, nos lo solicita Cáritas como producto prioritario, ¿no?
Bueno, pues queda francamente claro y ya sabes, se hace un barrio u de otro, lo importante es participar y luego si te llevas el galardón por pertenecer a ese barrio, mejor que mejor. Así que ese derbi solidario, Parque Litoral frente a Teatinos, a ver quién es el barrio que recoge más alimentos. Así que pelearse con el buen sentido de la palabra para que cada vez haya más alimentos y también evidentemente los productos de limpieza que bien ha comentado Antonio Vera, gerente de ABC Inmobiliaria, que siempre están ahí al lado de la sociedad echando una mano, un capote cuando más se le necesita. Antonio, que si no nos encontramos, felices fiestas hoy y enhorabuena por esta genial iniciativa.
Igualmente a ti y por supuesto a todos los oyentes de COPE Málaga, un abrazo muy fuerte de todo el equipo de ABC Inmobiliaria.